Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte.
Nosotros marcamos el norte.
¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, don Alberto.
Bien hallado.
Usted mira al techo cuando digo yo lo de Marcando
el Norte. Ya me lo sé.
Ya lo sabe, pero no mira al techo.
No, claro que no.
Mira al cielo, que es nuestro norte.
Y es verdad.
Ahí está, ahí está. Don profesor Bárcena, está haciendo magistralmente una serie sobre masonería. Bueno, que no tiene, yo no he visto cosa igual, ¿eh? Los programas que llevamos haciendo, la aceptación que tienen, pero nos quedan algunos temas. Él es experto en masonería, él ha publicado un libro que se titula Iglesia y Masonería, las dos ciudades, con el que ustedes podrán ampliar las cosas que se dicen aquí. En el programa anterior habíamos hablado, había estado un repaso muy interesante de las relaciones entre, tomábamos pie de aquello que había dicho un papa, de que la masonería era un peligro
para los estados
y las almas. Y a mí me había llamado lo de los estados y empezó usted a hablar de España y pegó un repaso a la historia de España espectacular. Y después, cuando salimos, yo le dije, hombre, ¿y Europa qué? O el resto del mundo. Dice, hombre, es que eso es otro programa, claro. Y yo digo, este no ha dicho nada a Europa. Digo,
o varios.
¿Eh? O varios. Y yo digo, a lo mejor es que no pasó nada. Y usted dijo, eso es otro programa. Y dije, pues es para el siguiente. Así es que...
Y aquí estamos.
Aquí estamos. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, la verdad es que el trabajo está hecho porque el libro lo tengo hecho y lo miro de vez en cuando, además, ¿no?
O sea que se refresca usted.
Pero es verdad que detrás hay muchos años de trabajo, ¿no? Hay un capítulo del libro, porque es histórico, o el hilo conductor es la doctrina, pero en la historia, ¿no? Un capítulo se llama La Europa de Wilson, en mención o base al nombre del presidente americano, Wilson, que lo era cuando finaliza la Primera Guerra Mundial y se establece lo que se llama el Tratado de Versalles, que son varios, no es uno, de donde sale una Europa completamente nueva, troceada, destrozada en muchos sentidos, espiritualmente también, o por lo menos ahí con un germen de disolución grande, porque en parte también se han aplicado principios masónicos. Y más que hablar de Wilson, yo en el libro me refiero al que era su asistente principal, el coronel House, Edward Mandel House, personaje clave en la historia del mundo, pero de esos que han quedado en la sombra, encubierto. Aunque quien conocía la Casa Blanca en aquellos años decía que quien mandaba era él, o al menos que el presidente no tomaba una decisión sin contar con Wilson. Personaje muy desconcertante en muchos aspectos y que nos da la clave de muchas de las estrategias masónicas. House pertenecía concretamente a la Master of Wisdom, una obediencia masónica luciferina, por definición, y por eso mismo mundialista, porque esto va de la mano, los Illuminati de Baviera, la gran logia Rockefeller, que nace de los Illuminati de Baviera, es una rama que viene de allí, cuando los expulsa el duque reinante en Baviera, una rama que acabó nada menos que en Estados Unidos en el siglo XVIII, y de ahí viene la gran logia Rockefeller, que ha tenido que ver con el mundialismo, pues todo.
Todo.
Y ha financiado todas las organizaciones pantalla. Mendel House pertenece a esa familia, digamos. Dentro de la masonería es de esa orientación. Y House tiene planes para Europa, claro. Primeramente, le vamos a ver en el libro en varios aspectos, financiando a Trotsky, concretamente, que eso es bien curioso, la revolución comunista en Rusia. Él es el enlace, en buena medida, con la banca Kuhn-Leb, que financia a Trotsky, pero generosísimamente. Es House quien consigue que Trotsky continúe su viaje cuando las autoridades canadienses le detienen camino de Rusia para incorporarse a la revolución. Mis alumnos, cuando les hablo de esto, decían, ¿y qué interés podía tener el asistente del presidente americano vinculado estrechísimamente a la gran banca norteamericana en esto? Pues yo no sé llegar al fondo de la cuestión, pero este hombre tiene publicado un libro llamado Philip Drew, Administrador, donde habla de conseguir una sociedad como la que soñó Carlos Marx. Bueno, en el libro doy algunas claves de cómo es posible conjugar todo este conjunto de elementos en principio parece que inconciliables, pero que no lo son tanto. En esa Europa de Wilson, ¿qué sería lo más destacable? Bueno, en los tratados de Versalles, yo he señalado y le dedico un apartado, porque me parece un personaje interesantísimo, al beato emperador Carlos de Austria.
Hombre.
El último emperador.
El último emperador de Austria.
Que está en los altares. Ahí lo subió Juan Pablo II, ¿no? Que lo conocía muy bien, porque entre otras cosas su padre había sido oficial del ejército imperial.
¿Me deja que le cuente una anécdota?
Naturalmente. ¿Y si es del Beato Emperador, mejor?
Sí, sí, es del Beato Emperador. En cierta ocasión conocí yo en Madrid, había escrito un libro, había publicado un libro sobre Sisi, una nieta del Emperador.
Catalina de Austria.
Catalina de Austria. Yo coincidí con ella. Es graciosísima, tiene muchísima gracia, y me contó, ella mantuvo con su abuela, siempre, dice, hombre, las abuelas no tienen nietos preferidos, dice, sí, sí que los tienen, sí, son todos iguales, pero como decía, algunos más iguales que otros, y esta debía tener una relación.
Con la emperatriz Zita.
Zita, sí, sí, sí. Y esta me contó lo que ocurrió en la recepción de Juan Pablo II el día antes de la
beatificación.
Dice que se acercó su abuela y naturalmente le besó la mano a Juan Pablo II, y a continuación Juan Pablo II le cogió las manos a Zita y le dijo, pues ahora soy yo quien besa las manos de mi emperatriz, haciendo alusión a que
era un oficial.
Es que el territorio de Polonia entonces
era del imperio. Claro que sí.
Ya no hablo más.
Bien, pues están los altares, lo cual es un dato antes de empezar a hablar de quién era el Beato Emperador, y que explica mucho o casi todo lo que fue su política, porque hay que tener en cuenta que este hombre llega al trono muy joven, pero sobre todo en plena guerra mundial, en 1916, porque hereda el trono con la guerra. Es decir, es un país en guerra, una guerra mundial, además tremenda, y va a intentar por todos los medios, ante todo, salir de la guerra.
Sí, sí.
También por una cuestión de escrúpulo de conciencia, de no perder ni una sola vida de sus súbditos que no fuera imprescindible.
Exacto.
¿Y qué pasa? Se encuentra con una oposición férrea por parte de las potencias aliadas a negociar con él. No quieren una paz separada, lo cual no se entiende, porque realmente el que Austria hubiera dejado la alianza con Alemania, para Alemania en ese momento era un golpe considerable, y no quieren. En cambio, si negocian con Bulgaria, que no tiene el peso del Imperio Austriaco,
claro,
¿no?
Claro.
Porque les daba igual. Pero es que para el Imperio tenían planes. Y claro, aquí entra en juego Haus, que por cierto apoyó la entrada en guerra de los Estados Unidos incondicionalmente. Probablemente sin la presión de Haus, quizá ni siquiera Wilson se hubiera lanzado, porque la campaña que había hecho para la presidencia, la última, había sido una campaña pacifista, completamente, donde prometía la neutralidad de los Estados Unidos, que era lo que quería la mayor parte del pueblo americano. Bueno, pues no fue así, ni mucho menos, y es en buena parte presiones de Haus, parece ser, lo que determinan esto, ¿no? El Imperio Austríaco tenía que desaparecer. En los planes masónicos era algo que, esto no lo estoy diciendo yo, esto es una cosa más que sabida para cualquiera que haya estudiado, no digo ya la masonería, sino el imperio. Yo he seguido mucho en esto la biografía de Otto de Habsburgo,
sí, sí,
de Ramón Pérez Maura, que sostiene lo mismo que yo, era el enemigo de los masones, o los masones se consideraban enemigos declarados del emperador, y bueno, es que es así, hay muchas evidencias, ¿no? Hay biógrafos franceses del emperador y también de la emperatriz Zita que sostienen lo mismo, porque es evidente. El caso es que no se va a contemplar la posibilidad de mantener a Carlos de Habsburgo en el trono. Al contrario. Así que no hay paz separada. Finalmente se trata de lograr la derrota de Austria. Y para eso los aliados, no solo Estados Unidos, pero en buena parte sí, pero también Francia, impulsan lo de siempre. Grupos que pidan algo, porque la técnica es conceder, no imponer nada. Yo concedo graciosamente lo que se me pide, pero para eso tiene que haber una reclamación. Entonces, apoyan a grupos nacionalistas.
Claro, claro.
Me están pidiendo. ¿Cómo no escuchar las voces de todos estos pueblos oprimidos, ¿no? Y en plena guerra mundial empiezan a celebrarse unos pintorescos congresos de lo que se llamaron los pueblos oprimidos del Danubio. El grito de libertad de los pueblos del Danubio, que eran checos, principalmente. Hungría no entró, pero o casi no. Los checos mucho más, también, por supuesto, de mano de la masonería. La masonería checa tuvo aquí un papel importante. Italianos, hubo algún comité italiano, eslovenos. En definitiva, se van creando una serie de comités que se reúnen en congresos. Hubo uno en Roma, en la Primera Guerra Mundial, que piden la autodeterminación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y como dice Pérez Maura, se representaban a sí mismos estos señores,
¿eh? Claro.
Porque el apoyo que había detrás era prácticamente nulo. O sea, el porcentaje de nacionalismo que había todavía en ese momento, a pesar de la guerra y de todo, era muy poco significativo. Pero en cambio, gracias a eso, a esos comités, a esos congresos, a la proyección que le dio la prensa, a las reclamaciones de estos pueblos, pues al acabar la guerra, los representantes de los aliados le comunican al embajador del emperador, al príncipe Windisgrass en Suiza, que no pueden seguir escuchando la voz del emperador, porque el Estado prácticamente ha desaparecido. Estos comités van a empezar a declararse independientes, naturalmente con todo el apoyo de los aliados, especialmente Estados Unidos. Para cuando quiere darse cuenta, efectivamente, Carlos de Austria no tiene imperio, porque se le han ido independizando, o prácticamente están a un paso de hacerlo. Desaparece el imperio. Y aquí hay varios datos. Primero, el atentado de Sarajevo, del que también me ocupo en mi libro, que tiene un componente masónico indiscutible, y que además hay dos testimonios que yo recojo de otros autores en cuanto a la muerte del heredero del imperio, el archiduque Francisco Fernando. Uno lo recoge Pérez Maura, y es precisamente de la emperatriz Zita, creo que directamente de ella, o no sé si de un hijo, pero vamos, viene de la familia imperial. Y el otro es un biógrafo del emperador Carlos. Y en ambos testimonios vienen a contar lo mismo, ¿no? Como muy poco antes del atentado de Sarajevo, unos meses antes, en el año ya 14, el archiduque Francisco Fernando invita a una cena a sus sobrinos Carlos y Zita, herederos del imperio, vamos, heredero Carlos del imperio en ese momento,
sí,
y les viene a decir que él sabe que va a morir muy pronto.
Esto es.
En este escritorio, y se lo enseña, hay unos documentos que os conciernen, son vuestros, en cuanto yo muera, tomadlos. En una de las versiones, la del biógrafo de Carlos, dice que su sobrino le dice que no sea tan pesimista, que la policía del imperio es eficaz. Y él le contesta, hay crímenes que no pueden evitarse. Después de haber manifestado varias veces, también lo cuenta Pérez Maura, que se sabe el objetivo de la masonería. Luego muere, habría que ver la mano negra y todas sus implicaciones. En fin, no me quiero meter en el atentado de Sarajevo. Sí. Pero ahí estuvieron presentes, una vez eliminado el heredero, por supuesto es el detonante del estallido de la guerra, que va a ser muy útil para ciertos proyectos políticos, porque sin guerra mundial no se hubiera dado todo lo que estoy contando.
Exacto.
Con lo cual, no les cuesta nada poner en marcha semejante cataclismo. No fueron los únicos responsables. Por supuesto, hubo muchísima inconsciencia y muchísima irresponsabilidad, y como una locura colectiva de muchos gobernantes, que duda cabe. Pero hubo este componente detrás. Y en cuanto al Beato Emperador, igual que a Alfonso XIII le propusieron su ingreso en la masonería, a él le había ocurrido por la misma época lo mismo. Lo mismo. Recibe una comisión masónica que le propone, como a su primo, el rey de España, el ingreso en la masonería, la escuela laica, la reforma de la familia, es todo como
lo mismo.
Lo mismo que en la gloriosa.
Les da siempre por lo mismo.
Lo mismo. Y no entra. Naturalmente, ni se lo plantea. Y más difícil todavía, en la primera etapa del exilio, ya en Suiza, recibe otra propuesta, esto es todavía más chocante, ¿no?, de ingresar, porque todavía, si lo hiciera, está a tiempo de recuperar el trono. Y fue muy concreta la propuesta, porque le proponen, o sea, le ofrecen, a cambio de su ingreso, el trono de Hungría, en el que había una regencia de muy difícil acceso, puesto que el regente iba a poner todas las trabas posibles, pero aquello seguía siendo en teoría un reino.
Claro.
Luego era más sencillo empezar por ahí. Y le hablan incluso de posiblemente recuperar después también el trono de Austria, pero de momento Hungría. Con lo cual, primero le ofrecen mantenerle en el trono, como Alfonso XIII, y luego, el más difícil aún, sí, volver al trono cuando ya lo has perdido, ¿no? No quieren ni oír hablar de esto, naturalmente, y siempre tuvieron ellos la sensación de que habían sido el objetivo de una conspiración masónica en buena medida, porque es que lo vivieron en persona.
Claro, claro, claro.
Y la emperatriz Zita contaba después su biógrafo, Cyril de Brie, que ha publicado un libro interesantísimo de esta señora, biografía, una biografía espiritual, se llama Diario Íntimo de una Emperatriz, donde se ve la religiosidad verdaderamente asombrosa de esta pareja. Y ella dice, le escribe a la hermana María Hilaria, que es una sorpatrocinio, porque es una monja con carismas muy especiales, de evidencia, de momento, es un personaje, la hermana María Cirila, muy desconocida, pertenecía a la orden de Nuestra Señora de Sion, tuvo una gran relación ya en Viena con la familia imperial y luego en el exilio siguió teniéndola. La emperatriz la tenía como confidente, corresponsal y además como alguien de toda su confianza, a quien le pedía opinión en todo e incluso dando por hecho que las visiones que tenía eran ciertísimas, dice, pregunte esto también. Y hay un momento en esa biografía en la que duda de un personaje que tiene en su entorno, ya en el exilio, y le han dado informes de que esa persona no es fiable. Y ella le escribe a la monja, yo la verdad no tengo queja de él, todavía no he visto por qué puede ser una persona tan peligrosa, pero como le viene por varios sitios, está preocupada. Estamos en un momento terrible, rodeados de espías, era antes de ir a Madeira, sí, cuando todavía proyectaban la restauración, y quiero saber a qué tenerme con él, porque tampoco quiero equivocarme,
claro,
con esta persona.
Claro, claro.
Y le dice a la monja, ¿es masón? Le pregunta él, ella a la monja, pregúntelo también, o averígüelo también. Y no dice más, como diciendo, esto sí podría explicar, ¿no?
Sí.
Luego en la misma biografía de Zita hablan de un médico que con ella se equivoca mucho más de la cuenta, está a punto de perder el niño y de morir ella misma en el anteúltimo embarazo, y la propia madre de la emperatriz da a entender que esto no se entiende, o sea, la actuación del médico dice, pero claro, la emperatriz tiene muchos enemigos, apunta a la masonería, una vez más, sea cierto o no lo sea, lo que es verdad y refleja el libro muy bien es que el temor a que la masonería volviera a intervenir, en este caso incluso eliminándola, ¿no?, porque ya era un apoyo muy firme del emperador, eso estaba en la familia imperial y tenían motivos muy claros para pensar eso, ¿no?, para tener ese temor. Y finalmente he elegido de ese libro de Cyril de Brie, de la biografía de la emperatriz, una de las cartas que manda la monja, ella, hablando del beato emperador cuando ya está en el exilio, y le dice, nuestro reinado, la verdad, no ha sido largo, pero feliz sí. Y dice ella, ¿feliz? Y estaba hablando de unos años de persecución, donde todo fueron obstáculos, donde sí, no tuvo manera de salir del atolladero, luchando contra viento y marea, y lo llama unos años felices. Dice, pero claro, él nos había consagrado al Sagrado Corazón. Dice, ese era el jefe de familia.
Claro.
Dice, y desde esa perspectiva, dice, claro que lo que tenía el jefe de familia pensado para nosotros, y sin embargo era feliz. Y yo digo, claro, es que el concepto de felicidad humano puede estar muy distorsionado.
Claro.
El beato emperador, que yo pensaba, no lo he puesto en el libro, pero visitando bien al año pasado, el centro solamente, ¿no? Piensas, el patrimonio imperial, que todavía fue de Carlos, ¿no? Los palacios de Viena,
eso,
la biblioteca, los museos, donde está todo el patrimonio de la corona de Austria, ¿no? Y dices, o sea, era de las fortunas más impresionantes del mundo. Y este hombre acabó viviendo de la caridad de un extranjero.
Sí, señor.
Que le deja su casa, sí, insalubre, sí, pero es la que tenía el hombre, ¿no?, en Madeira, para que se refugien allí.
Sí, sí.
Y su viuda acaba viviendo de la caridad también, de un grupo de bilbaínos, sí, que la instalan en Legeite. O sea, viven de la caridad.
Sí, sí.
Y aún así, como dice la emperatriz,
son felices.
Felices. Él más que ella, ¿eh? Ella dice que ya lo lleva peor, aunque con una espiritualidad enorme, luego quiere hacerse monja, en fin, todo eso está en su biografía, y es muy interesante. Pero esa carta donde dice eso, y él murió feliz.
Sí, sí.
Dices, claro, a mí me sirvió a mí como una meditación, ¿no? Porque piensas, ¿qué duda cabe de que desde un concepto humano, si se hubiera avenido a las propuestas masónicas,
seguía en el palacio?
Ahí seguían sus palacios, en el Hofburg, en Sombrun, y en todo lo que tú quieras. Y en cambio, pues dijo, no, no, o sea, esto no es negociable.
Profesor, habla usted al principio, ya sé que no no nos va a dar tiempo a todo, pues porque te ha hablado, ha hecho referencia a algo que todavía no ha salido: organizaciones pantalla.
Bueno, yo siempre digo que cuando me preguntan,
no nos quedan más que 5 minutos.
Bueno, pues a toda velocidad, para variar. Pero casi era más interesante lo del emperador, ¿no?
Sí, y su visión. No, hombre, por favor.
A toda velocidad, las organizaciones pantalla de la masonería, como cuento también, pues han sido el invento más inteligente que ha tenido la masonería nunca, porque en el siglo XX salen de lo que es prácticamente una estructura de logias o grandes orientes, ¿no? Pero muy, muy centrados en sí mismos, aunque tengan muchas ramas. Y se abren a organizaciones que se han llamado pantalla, con razón. Pero en ellas pueden convivir con gente que, sin necesidad de iniciarse para nada en una logia, siga sus estrategias. Entonces se abre el campo exponencialmente y tienen ya una influencia muchísimo mayor, sin que esas organizaciones dejen de obedecer estrategias de la masonería.
Claro.
Como es el CFR americano, que funda el propio coronel House, del que hablaba antes, aprovechando el Tratado de Versalles, en una reunión que tuvo lugar allí, un almuerzo que organizó él en París con motivo del final de la guerra, al que invita a todos los representantes ingleses y americanos que habían ido allí para negociar los tratados, no a todos, sino a los que pertenecían ya a una organización pantalla anterior de la masonería, la primera o de las primerísimas, la mesa redonda o la tabla redonda, a esos a los que invita. Y de ahí sale el CFR, que es un organismo que desde entonces prácticamente ha controlado la vida política de los Estados Unidos hasta la fecha. Y es un organismo que en Estados Unidos he constatado que no es muy conocido. Muchísimos norteamericanos, la mayoría, no saben ni que existe eso.
Sí,
¿no? Pero ahí están ellos, en su sede, en Nueva York, determinando prácticamente las políticas de los dos grandes partidos, o de los dos partidos americanos, y de la administración que surja de las elecciones, con más o menos presencia, pero están. Y eso sale de House. Con lo cual, claro que había un diseño, naturalmente,
sí, sí.
Por lo menos cuando termina la guerra, yo diría que mucho antes de que empiece incluso, pero que en plena guerra mundial cuaja de esta manera, ¿no? Desaparece el imperio austriaco, es una monarquía católica, que por cierto, el Papa en ese momento anima al emperador a que recupere el trono de Hungría con todo el apoyo que le pueda dar él, cosa que no conseguirá, claro, pero de ese imperio van surgiendo repúblicas más manejables, mucho más débiles, donde se va desdibujando la identidad católica cada vez más, o sea que gran éxito.
Sí, sí.
Y luego las organizaciones pantalla, de las que ya no vamos a hablar, pero por lo menos queda apuntado el CFR tan importante en los Estados Unidos a partir de entonces.
Bueno, y de ahí surge toda...
Pues un control de la vida política.
Además, como dice usted, muy inteligente, ¿no? Es esa convivencia de gente que...
Que sí, otros que no. No puedes decir, ¿el CFR es masonería?
No.
No, 100% no.
No, pero siguen sus dictados.
Pero además no pierden nunca un porcentaje por lo menos del 50%.
Claro.
Y de ahí viene el Bilderberg, posteriormente, porque el CFR ha estado en el nacimiento, en la gestación de todas las organizaciones, de las demás organizaciones, la Trilateral, etcétera, lo que se llama las organizaciones pantalla. Si buscas...
Oiga, una pregunta. Y lo mismo que usted, estamos aquí con los de las dos ciudades, donde ya está claro, después de estos programas, que no son compatibles.
No.
O en un equipo, o en otro. En cuanto a las organizaciones pantallas, mantenemos este mismo criterio. Le voy a hacer una pregunta directa. ¿Usted considera que un católico puede asistir a las reuniones del Club Bilderberg?
Conozco algunos, y muy practicantes, que han asistido y no han vuelto, pero han estado en alguna. Yo ya no me atrevo a decir en conciencia, porque el hecho de asistir puede ser simplemente a ver qué está pasando y qué se cuece en la política internacional, que puede ser traducción, ¿no? A ver qué me va a caer a mí. O qué están pergeñando estos señores, ¿no? Porque es que lo que estén pergeñando en la reunión anual me va a afectar a mí y a mi país, a mi fe incluso, ¿no? Quiero ver por dónde andan. Porque claro, a lo mejor lo contrario es la política del avestruz, ¿no? Yo no quiero saber lo que están haciendo estos señores tan diabólicos. Me cabe esa duda. Porque, ahora claro, si me pregunta usted...
¿Usted iría?
Yo, si me invitan, iría. Ahora mismo iría. Diría todo lo que me dejaran decir, por supuesto, lo que me dejaran decir, ¿no? pero iría a ver qué ocurre. A mí no me van a invitar, supongo. Aunque me han invitado a cosas muy, muy curiosas, ¿eh? Bueno. Pero, acabando con el tema, si me preguntara no eso, no el ser invitado, sino, ¿usted podría pertenecer al núcleo central? Hay dos núcleos, tres núcleos, sí, ¿no? Como en todas las organizaciones.
Claro. No, no. Bueno, yo creo que aquí nuestros espectadores son muy inteligentes y saben porque saben perfectamente.
Supongo que sí.
Por qué le he hecho esta pregunta. Profesor, muchísimas gracias por toda su sabiduría y por lo bien que las pone, ¿eh? Y por lo que eres generoso que es, porque lleva ya unos cuantos programas viniendo y compartiendo estudio. Muchísimas gracias a ustedes, queridos amigos, por estar aquí. Nos vamos a poner a trabajar para que dentro de pocos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.